Muy buenas tardes a la gente. Esta vez, sí, esta vez España sí está metida en la que puede ser una nueva guerra en Europa. La guerra entre los socios de la OTAN y Rusia. Rusia quiere, como sabes, aumentar su control sobre Ucrania, que es un país fronterizo, y España es socio de la OTAN. La Armada ya ha enviado al buque de acción marítima Meteoro en dirección al Mar Negro, que es la zona del conflicto. Salió el barco el lunes de Las Palmas de Gran Canaria y la ministra de Defensa, Margarida Robles, ha anunciado hace unas horas que España va a adelantar a la próxima semana el envío también de una fragata de la misión de la OTAN.
Hace dos días ha salido un buque cazaminas que se ha incorporado a la flota de los barcos en el Mediterráneo y en el Mar Negro. Dentro de tres o cuatro días saldrá una fragata, la Blas de Lezo, y España lleva participando siempre en todos los despliegues que organiza.
En este momento se baraja también enviar cazas españoles a Bulgaria. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, estos días en Washington ha apoyado la postura de Estados Unidos y de la OTAN frente a Rusia. En las últimas horas también Biden ha dado por hecha la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
¿Si pondrá a prueba a Estados Unidos y a la OTAN? Sí, creo que lo hará, pero pagará un coste significativo por ello.
¿Por qué dice esto Biden? ¿Por qué da por segura esa invasión? Hace ya semanas que la inteligencia estadounidense, los servicios de inteligencia, afirman que Rusia planea invadir Ucrania con unos 175.000 soldados que ha desplegado cerca de la frontera. Moscú, después de escuchar a Biden, lo que ha hecho ha sido dar una semana a Estados Unidos para que responda positivamente a las demandas que tiene sobre Ucrania, y es separar a Ucrania de la OTAN. Desde hace años Rusia tiene objetivos muy claros hacia Ucrania. Putin se presenta ante los rusos como un heredero de la Unión Soviética y una Ucrania controlada totalmente por Rusia devolvería algo de la gloria perdida al país. Por eso Rusia lleva mucho tiempo intentando convertir a Ucrania en un estado fallido y alejar a Ucrania de la Unión Europea y de la OTAN. La guerra en realidad empezó ya hace algunos años y la invasión se produjo ya hace algunos años, en 2014, seguramente te acuerdas, hubo una serie de protestas populares para pedir que Ucrania no estuviera controlada por gobiernos afines a Rusia. Aquello acabó con una intervención rusa en Ucrania y desde entonces Putin mantiene su influencia sobre una zona fronteriza que se llama el Donbass. Ahí hay unos, una guerrilla, que en realidad son los rusos, que mantienen el control sobre una parte del territorio. Rusia está utilizando todo tipo de instrumentos para mantener su influencia sobre Ucrania. Putin utiliza la desinformación, Putin recurre al chantaje económico en Europa, por ejemplo, amenaza con el desvío de gas ruso que tiene que pasar por territorio ucraniano a través del gasoducto Nord Stream 2. La dependencia de Europa de Rusia en cuestiones de energía es muy alta. No hay que tomar a la ligera este movimiento de tropas. 175.000 soldados ha movido Putin. ¿Significa eso que efectivamente estamos en vísperas de una guerra, como dice Biden? No lo sabemos. Hay todo tipo de pronósticos. Hay quien dice que como se están realizando los movimientos de manera visible, pues se renuncia al factor sorpresa. El factor sorpresa fue utilizado la última vez que Rusia tomó una parte de Ucrania, que es la península de Crimea. Y hay quien señala que la guerra es inevitable y que Putin no se cortó cuando invadió Crimea y que Putin no se cortó cuando derribó un avión comercial que volaba entre Holanda y Kuala Lumpur. Esperemos que no haya guerra y que los ucranianos no terminen todos bajo la bota rusa. Pero lo que ha sucedido en las últimas horas nos hace caer en la cuenta en el mundo en el que vivimos. Rusia, un país que económicamente es muy pequeño, amenaza con una guerra en Europa. Y Europa no tiene, la Unión Europea no tiene capacidad de reacción, y Estados Unidos, que está debilitado por su polarización interna, con un presidente demasiado mayor, a pesar de tener el mayor ejército del mundo, parece que no tiene capacidad de disuadir a Putin. Es lo primero que queremos contarte, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y cada vez más padres consideran que es necesario completar la educación que reciben sus hijos en la escuela. Te lo estamos contando, el 24% de los estudiantes tienen clases particulares y según un estudio realizado por el profesor de la UNED, Juan Manuel Moreno, el gasto de las familias se ha triplicado en una década, sobre todo el de los hogares de clase media o media baja, una circunstancia que no pilla de sorpresa a Gregorio Luri, filósofo y experto en educación. En la tarde de COPE, aquí en este programa, se felicitaba de que los padres se ocupen más de la educación de sus hijos.
En España, tanto lleves a tu hijo a una escuela pública como a una escuela concertada, vas a necesitar un complemento. Pero ese es un hecho muy, muy obvio, es decir, que la escuela tendría que reaccionar, claro, pero los padres están viendo una situación y esa situación pues responden de la manera que pueden. Y me parece en el fondo positivo que se incremente esta conciencia de responsabilidad familiar sobre la trayectoria educativa de tus hijos.
Y en La Palma hoy han comenzado las obras para construir una pista provisional de tierra sobre las coladas en el camino San Isidro de Tazacorte para poder acceder a una zona aislada en la que hay unas 40 viviendas y más de 80 hectáreas de plataneras. Melisa Torres.
Hoy han comenzado los trabajos para la creación de una pista de tierra sobre una de las coladas que atraviesa el municipio de Tazacorte. Estas obras permitirán poder acceder a una zona aislada en la que hay unas 40 viviendas y más de 80 hectáreas de plataneras. Este camino se podrá usar además como corredor de infraestructuras con conexiones para dar agua potable y otros servicios esenciales. La actuación, según han informado desde el Cabildo, durará de 3 a 4 semanas. La Corporación Insular ya está planificando las nuevas carreteras, pero esta medida es una acción provisional para que los vecinos evacuados puedan entrar a sus casas de manera inmediata.
Y en Francia se van a sacrificar hasta 2,5 millones de aves en granjas del suroeste del país para tratar de contener la expansión de la epidemia de gripe aviar, de la que ya se han identificado más de 230 focos. Corresponsal Asunción Serena.
El Ministerio de Agricultura ha anunciado el sacrificio de casi 1,5 millones de aves en distintas localidades de las Landas, Pirineos Atlánticos y el Gers, que se suman al 1,200,000 sacrificados ya desde el pasado 26 de enero, cuando detectaron un primer foco de gripe aviar. Esperan así reducir la duración de la epizootía y prevenir su extensión hacia otras zonas de producción que a día de hoy aparecen indemnes. Según el Ministerio, de momento han podido ralentizar su progresión, pero el virus que circula este año afecta con fuerza a todas las especies sensibles, mientras que otros años se limitaba a las aves palmípedas.
Y hoy se completan los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol, Luis Munilla.
Y además con traca final de cierre, Pilar, porque se juega el Elche-Real Madrid a las 7, con un montón de bajas en el Elche, sobre todo por el COVID, y muchas ausencias también en el Real Madrid, entre ellas Courtois y Benzema. Y luego a las 9:30, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, sin Dembélé, Manolo Oliveros.
Así es, y con un gran ambiente, Luis, con unos 40,000 espectadores en San Mamés, según me dice Peña. Marcelino ha dado este mediodía la lista de convocados del Athletic Club de Bilbao, a la que no llega finalmente el central Geray. Ayer daba la impresión que podría estar Villalibre, pero finalmente tampoco está, lo mismo que el lesionado vencedor. En el Barça, ya saben, Xavi no se ha traído a Dembélé. Laporta, por cierto, por si acaso, hasta ahora mudo sobre este tema. El partido, como decías, a las 9:30 en punto de la noche.
Y tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en la cadena COPE, porque además hay todo esto. Partido de Liga Getafe-Granada a las 7. Segunda semifinal de la Supercopa Femenina, Levante-Atlético de Madrid a las 7:30. En el Europeo de Balonmano comienza la fase principal con el España-Alemania a las 6. Y también hay Euroliga de Baloncesto con el Unis Kazan Fútbol Club Barcelona, que acaba de arrancar, y con el Alba Berlín-Real Madrid, que se juega a las 8.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A2 en San Fernando de Henares, otro de salida en la A4 en Valdemoro y un tercero en la A5 en Móstoles, que está generando 5 kilómetros de atasco. En este último, dos conductores han resultado heridos al colisionar un camión y un turismo que se ha incendiado tras el choque. Los bomberos han tenido que liberar al conductor del turismo. El conductor del camión ha resultado herido leve. Y los datos del COVID en la región nos dejan hoy 13,000 nuevos contagios, 1,780 menos que ayer y 38 fallecidos, dos más que en el anterior registro. Hay 3,000 hospitalizados, 42 menos que ayer y 338 ingresados en UCI, 7 más que este miércoles. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dime una cosa, a las 5 y 10 minutos de la tarde de este jueves ya 20 de enero, ¿cuánto tiempo hace que no vas a un concierto, que no vas a disfrutar de la música en directo? Y ya no te digo, además, si hablamos de conciertos como los de antes, ¿no? Es decir, aquellos en los que podías estar de pie, saltando, bailando, cantando, dándolo todo con tus amigos y amigas, ¿no? Nostalgia, ¿no?, de aquellos conciertos. Es verdad que luego, después de que llegara la pandemia, hemos podido afortunadamente disfrutar de algunos, pero en general, bueno, con unas medidas, como no puede ser de otra manera, muy estrictas, ¿no?, y siempre esperando ese momento en que por fin con la música podamos recuperar la normalidad. Fíjate, se prevé que este año, por fin este 2022, sea el año en el que se puedan celebrar todos los conciertos que se han ido cancelando y posponiendo durante los últimos 2 años. Es que son muchísimos. Fíjate, para que te hagas una idea, 25.000 conciertos pendientes solo en España. Parece mentira la cifra, pero es así. Si lo sumas todos, dan una cifra brutal. Bueno, sin duda el sector de la música ha sido uno de los más afectados, si no el más, con todo lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus. Y lo que sí está claro es que tenemos muchas ganas de volver a los conciertos. Mira, por ejemplo, lo que pasa con C. Tangana.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía.
Es verdad que su disco fue el más vendido en 2021, pero el cantante madrileño vendió todas las entradas para su concierto de Madrid del 5 de marzo en una hora. Y si te metes en su web, vas a ver que tiene las 7 fechas de su gira por España con todas las entradas vendidas. Todas. A lo mejor no eres tanto de C. Tangana, quizá tú eres más de Pablo Alborán.
En cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red.
Bueno, aquí más o menos es lo mismo, ¿eh? Va a estar girando por España desde febrero y hasta junio, con más de una 30 de conciertos, y ya solo quedan entradas para 4 de ellos. Y es así, pues, con todos los grandes artistas. Mira, Vetusta Morla, por ejemplo.
Él corría, nunca le enseñó.
Será otro de los grupos que va a girar en este 2022, no solo por España, también por Europa. Como ves, si todo sigue según lo previsto, desde luego no vas a tener problema para escoger concierto. Al contrario, no sé si vas a tener la oportunidad de ir a todos los que te gustaría. En 2020 el sector sumó 1.000 millones de euros en pérdidas directas. Se calculan que serían unos 7.000 millones las pérdidas indirectas, una brutalidad. Bueno, tenemos ganas de conciertos, eso está claro, también de que se acabe la pandemia, y parece que ahora el sector de la música se enfrenta a un gran reto en este 2022. ¿Podría haber incluso un atasco de conciertos? Kim Esmerarte es presidente de la Federación Española de Música, manager de artistas como Vetusta Morla, por ejemplo, y Xoel López. Hola, Kim, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aunque bueno, esto de los atascos de conciertos sería el menor de los problemas, ¿no?
Bueno, a ver, hay que entender que sí es cierto que se han ido desarrollando pues programaciones, lo que pasa que ha sido de pequeño formato, con lo cual, bueno, pues el sector ha sido muy ejemplar a la hora de cumplir las medidas de seguridad y salud, con lo cual, bueno, pues al ser ejemplares lo que hemos hecho es intentar de alguna manera que la actividad no parase. Es cierto, como bien decías al principio, que hemos sido los primeros en parar y probablemente seamos los últimos en volver, ¿no? Entonces, claro, al microhacerse muchas pequeñas cosas y han quedado cosas aplazadas, ciclos nuevos y todo lo demás, pues ahora todo el mundo necesita volver a la carretera, todo el mundo necesita volver a la actividad, porque realmente 2 años de pandemia, porque para nosotros es los veranos, ¿no? Son como empieza la vuelta al sol, nuestra vuelta al sol, y no tener ingresos para todas las, bueno, en torno a las 700.000 personas que empleamos en España, realmente es crítico, ¿no? Entonces, a ver, una de las cosas que más nos preocupa desde la industria musical y desde la federación, que, bueno, pues formamos un poco todas las tipologías de actividad que desarrollamos en la música, tanto la música grabada como la editorial, como la parte de la música en directo y todas las derivadas de la industria musical, lo que nos preocupa realmente es el público, el cliente, ¿no? Es decir, que es cierto que se han celebrado muchos conciertos, pero se han celebrado en unas condiciones, pues bueno, pues de limitación, como era lógico, además, repito, con muy buena aplicación de todo esto, porque este sector está muy acostumbrado a desarrollar las actividades en condiciones de seguridad, pero la experiencia del público entendemos que no es la correcta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el gran reto que tiene que tener el sector, que tenemos que tener los artistas, bueno, en todo lo que es la industria, y trabajar en ofrecer la vuelta a esa experiencia, la mejor experiencia posible. Porque si bien es cierto que la cultura en general, y en caso de la música, bueno, ha servido de mucho, ¿no? Y yo creo que además ha servido de mucho en un tiempo de confinamiento, donde estábamos encerrados en casa, pues sin un libro, sin una película, sin una serie, sin un disco, pues la verdad es que era muy complicado. No,
no, sí, a nosotros, a los confinados, desde luego, nos ha servido de mucho, seguro, pero el problema es que a vosotros, a los de la industria, pues os ha hecho un roto importantísimo que vais a intentar, no sé si, bueno, convalidar de alguna manera o compensar en este 2022, y me imagino que cruzando los dedos, pero claro, hay tantísimo concierto pendiente que no se pudo celebrar, como tú dices, aunque se han hecho cosas no a este nivel, que en principio este va a ser un año, seguramente, de récord. Kim, espera un momentito porque quiero saludar también a Juan Mora. Él es programador y técnico de la Sala Cadabra de Madrid. Hay que decir que esta sala no ha abierto todavía, que se inaugura el próximo día 4 de febrero y ya tienen conciertos programados hasta junio. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
saludos,
que...
Kim.
No sé si te ha oído, Kim. Sí.
Buenos amigos de hace muchos años.
Muchos años.
Muchos años, sí.
Bueno, a ver, es que esta sala era antes la Sala Costello, precisamente debido a la pandemia tuvo que cerrar, ¿no? Porque, como decimos, fuisteis uno de los sectores más afectados y es imposible mantenerlo abierto. Entiendo que ahora estáis en un nuevo proyecto, Juan, con esta nueva sala, dispuestos a abrir además ya este 4 de febrero, cruzando los dedos para que no pase algo como la variante Omicron, claro, porque ¿quién esperaba que pudiera llegar esta variante, ¿no? Y ahora de repente dices, bueno, parece que ya veremos lo que pasa, la curva empieza a bajar, ojalá que sí, pero claro, es que siempre cruzando los dedos, ¿cómo prevés que puede ser esta temporada?
Bueno, hombre, yo preveo que sea buena, está claro, es lo que tenemos todo el mundo en mente. Y por eso le estamos echando todas las ganas posibles, poniendo todo el mimo, todo el empeño para hacer una programación que esperemos no tengamos que cancelar como hicimos hace 2 años precisamente, cuando tenía 90 conciertos programados, se cancelaban, se cambiaban de fecha y tal, y al final hubo que cancelar todos. Entonces, pues bueno, el abrir una nueva sala y seguir un poco también la línea de lo que era Costello antes, pues bueno, es un reto en estos tiempos y bueno, y parece que va bien la cosa, o sea, cada día se está animando más y lo que tú dices, vamos, o sea, creo que va a haber un atasco de conciertos porque creo que no va a haber salas para
tanto concierto.
Exacto, las expectativas que tengo, porque cada día son más y más los mails que se reciben para fechas, para tocar y demás.
Porque, Juan, dices que cuando llegó la pandemia, en 2020 sobre todo, ¿cuántos conciertos tuvisteis que anular?
Bueno, tenía, fíjate, si acabamos en marzo, pues teníamos hasta final de año unos 90 conciertos.
90 conciertos.
Que bueno, como no sabíamos lo que iba a pasar, cómo iba pues se fueron cambiando de
claro,
de
fecha, y al final
de marzo, luego a mayo, que si luego a septiembre, y luego pues cancelar.
Con incertidumbre total. Juan, ¿por qué decidisteis o cuándo decidisteis que esta sala nueva reabría el 4 de febrero?
Bueno, ha sido también un tema de las obras que se han hecho unas obras de acondicionamiento, se han insonorizado la planta de arriba que estaba sin insonorizar, se ha replanteado absolutamente todo, se ha cambiado el equipo de sonido y demás, y ha coincidido justamente eso con el final de Navidades y demás, y tener la obra rematada y bien rematada para hacerlo bien y ver qué expectativas tenemos también de a ver que cómo podemos trabajar y esperemos que bien. Vamos, yo creo que
hay que recuperar mucho tiempo perdido. Oye, déjame también, dejadme los dos que salude también a otro de los sectores que forma parte también del vuestro y que también ha sufrido una barbaridad, y es todo aquel que lleva el montaje, ¿no?, de los escenarios, del sonido. Susana Valladar es gerente de Valladar, empresa de montaje de escenarios. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habéis estado cuánto tiempo prácticamente sin trabajo?
Uf, pues lo mismo que mis compañeros que acaban de hablar, pues desde marzo del 2020, todo 2021. Algo hemos trabajado, se han hecho cosas y bueno, pues ahí aguantamos. Pero es que estamos hablando de los conciertos y hay una parte muy importante, sobre todo en nuestro gremio y en mi parte, que son las fiestas populares. Que es que tampoco se hace. Entonces ya, si se han suspendido 25.000 conciertos, imagínate las fiestas, dos fiestas populares por cada pueblo de España, con los artistas que también conlleva, tanto grandes artistas como las orquestas, como los técnicos de sonido, de iluminación, camerinos, escenarios, porque hay muchísimos ayuntamientos que alquilan los escenarios para sus fiestas y los conciertos, por supuesto. Uh-huh.
Todo eso cancelado durante prácticamente 2 años, Susana, y ahora puede haber una explosión, como decimos, de conciertos, de fiestas en este 2022, si todo va bien a partir de, bueno, esperemos de 2 o 3 semanas. ¿Tenéis capacidad para hacer frente a un aumento exponencial de la demanda de escenarios y de equipos?
Somos una empresa con aproximadamente 2.000 metros cuadrados de escenario, que bueno, si los conciertos son muy grandes, pues se conlleva muchísimos metros, pero en las fiestas populares llevan escenarios más pequeños y bueno, no todo se va a montar en una fecha, sino que vas desmontando, montando, desmontando. Lo que puede ser es un caos y que si no hay mucha programación, pues a alguien le tengas que decir que no tienes escenario o que no tienes porque los montadores, porque son muchas cosas las que hay que programar. El problema es que en un concierto sí que hay una gran programación, pero en unas fiestas populares, el día antes te dice el ayuntamiento, no vamos a hacer las fiestas y nos quedamos un poco colgados. Claro. Porque nos suspenden sin ninguna, no tenemos ningún medio y hay un trabajo realizado antes de esa suspensión que, bueno, pues que nos quedamos un poco así como, pues, rara, no trabajo. Y todo el trabajo que he hecho.
¿Cuántos trabajadores dependen de tu empresa, Susana?
Pues en la época tranquila, porque nosotros además somos temporeros también, porque nosotros trabajamos en verano, cuando más se trabaja a nivel conciertos y a nivel fiestas populares. En la época baja somos 7 personas y en la época alta, pues a demanda. O sea, ha habido veces de 20 personas, pues depende de los montajes que tengas en un día, de los montadores que requiera cada instalación.
Claro, personas que durante 2 años prácticamente no han podido ni trabajar, o sea, que han tenido que buscarse la vida en otros sitios. Oye, Kim, decíamos antes que puede haber una sobrecarga de conciertos en este 2022. Hablaba ahora nuestra compañera del verano, pero Susana, del verano, pero es que no es solo el verano, es que puede haber conciertos este año en fechas pues que no son tan habituales, incluso conciertos de grandes estrellas a lo mejor pues un lunes, un martes, no lo sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sí, que va a haber mucha programación, que vamos a tener que organizarnos, que va a ser un reto para el sector. Probablemente los programadores tengamos que tirar de mucha creatividad y revisar muy bien lo que vamos a hacer para ser más atractivos, incluir otro tipo de actividades que pueden ser atractivas para el público, para que de alguna manera diversificar un poco la oferta y que tengamos para todos, ¿no? Pero sí hay un par de cuestiones que me parece que sí son muy importantes y que este halo de sobre programación que vuela, tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, hay una generación que nunca ha ido a un concierto. O sea, hay una generación que ha cumplido, va a cumplir ahora mismo 19, 20 años, que por las restricciones de entrar a las salas de concierto no había ido nunca, y ahora va a cumplir 19, 20 años, y todas esas generaciones no han podido ir a un concierto por culpa de la pandemia. No podemos esperar más. Esa vivencia, esa experiencia, eso no, esa gente no podemos hablar de ellos diciendo, no, van a volver los conciertos como antes, y dice, pero antes como cuándo, porque nunca han ido, ¿no? Si perdemos esta generación, perdemos desde luego la capacidad de regenerar un poco también nuestro público y también nuestro talento. Juan bueno, pues que lleva muchísimos años y vinculado también a las salas, pequeñas salas y a las programaciones, ha visto pasar por la sala Costello a muchos de los grandes artistas que hoy están. Las salas son importantísimas para generar talento y para eso hay que ordenar todo esto para que las salas sigan nutriendo del talento a la propia industria musical.
Está claro.
Y una cuestión que la última, un poco de decir que todo lo malo sea eso. Al final acabamos demostrando que la industria musical es un sector estratégico de primer orden, porque tenemos mucha actividad y ahora mismo estamos empleando a muchísima gente, y al emplear a gente lo que estamos generando es eso, pues más riqueza y más tributación, con lo cual realmente si somos en un país en que los sectores productivos pues están bastante limitados, este es un sector claramente estratégico y por el que debemos de apostar, ¿no? Entonces, para el bien, pero para hablar de producto económico, es decir,
bueno,
de PIB, ¿no?
Los dedos porque la gente tiene muchas ganas de música en directo, por supuesto con todas las medidas de seguridad, dependiendo de cómo vaya la pandemia. 2022 se presenta como un año ya, por fin, muy bueno para el sector, pero como decimos, la pandemia se comporta como le da la gana a veces y, en fin, todos tenemos que estar siempre ahí pendientes, pero bueno, yo deseo lo mejor para vuestro sector porque será lo mejor para todos los que amamos la música. Kim Esmerarte, promotor de conciertos, manager de Vetusta Morla, Juan Mora, responsable de la sala Cada Abra en Madrid, y Susana Valladar, gerente de la empresa de montaje de escenarios. Valladar, gracias, que vaya todo bien, de verdad, buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Sí, gracias. Buenas tardes.
Y va siempre todo bien cuando te pones en contacto con la Mutua, Rosa.
Eso es, Pilar, y es que echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora, cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo se han disparado, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Recuerda, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí.
Hablamos de buenos propósitos que luego pues se quedan en nada a veces, porque a veces no nos queda más remedio. Mira, pensaba yo, por ejemplo, Rosa, lo de ir a un concierto, pues que no ha sido posible durante 2 años. A ver,
pues
en
sí.
Este 2022, que seguro que tenemos una lista. Pero lo normal es que te hayas apuntado alguna vez a algún curso que hayas durado exactamente
una
cinco
mañana.
Días. Una mañana ya me parece un reto extraordinario conseguirlo,
la oyente,
Fernando.
La oyente de hace un rato nos decía que ya era conocida en el gimnasio como una donante, porque
donante, exactamente.
Había pagado la cuota y no había ido nunca.
Una donante. Pues fíjate, María Isabel de Málaga duró un poquito menos, de 5 días. Es que con un idioma no tiene bastante.
Hola, buenas tardes. Yo no tengo otra cosa que hacer que apuntarme a 3 idiomas, todos a la vez. Pensaba yo que yo podría, que va, duré una tarde. Me apunté a francés, inglés y alemán. Ya cuando entré a la última clase en alemán, digo, no me lo puedo creer lo que yo he hecho. Desde luego era muy joven. Pero vaya que esto es para echarle de comer aparte. Esa tarde ya no volví ahí. Muchas gracias y un saludo.
Hombre, es que los 3 a la vez, mujer.
Estoy acordándome yo ahora que lo ha contado esta oyente, que yo empecé a estudiar árabe. Empecé a estudiar en una inocencia realmente
de joven,
de juventud.
Está oyente,
sí, sí, sí. Decir, y bueno, estuve yo creo que una semana estudiando árabe hasta que llegué al convencimiento de que para mí era imposible. Bueno, no.
Hombre, pero tenías que haber perseverado un poco porque tú hablas idiomas, hablas italiano, inglés.
Pero te defiendes
muy bien. Pues ya está.
Pues quiero decir. Pero no, pero Pilar no sabes cómo era aquello.
¿En serio?
No,
que la vez
y luego es que luego cuando vas por allí, por la zona donde sabes, pegas el oído, pero no se te pega. Va 80 veces y al final sabes decir 4 palabras. Pero yo estuve una semana en mi... O sea, lo que dice la oyente es verdad. Es decir, hay veces que uno, no sé...
Se viene arriba.
Se viene arriba, sí, sí. Pues esa fue una de mis venidas arriba. Yo creo que duré una semana... y además enrollé a un amigo, ¿sabes?
Mira, hicimos,
y compramos un manual y tal, y cual, por ahí debe estar, o sea...
¿Que es que a veces te da fuerte por algo?
¿No? Ni el alfabeto, me lo sé. Ni se lee, vamos.
Bueno, pues le preguntamos a los oyentes por aquella vez que se vinieron arriba, se apuntaron a algún curso, hicieron unos propósitos concretos y realmente es que no duraron, vamos, ni una semana, a veces ni siquiera un solo día. ¿Cuándo te pasó eso y por qué? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz en el 607-1506-02. Lo contabas tú antes, Fernando, puede ser la nueva guerra en Europa, ¿no? La guerra entre la OTAN y Rusia por el tema de Ucrania. Bueno, vaya cuestión importante a la que no sé si estamos haciendo suficiente caso. Desde luego, a partir de hoy ya parece que no nos queda más remedio que atender lo que pasa. Y lo vamos a comentar, desde luego, enseguida aquí en la tarde. Come on, give in to the pleasure. So put up your flags and surrender. You are my treasure. Oh, yeah, yeah. Si tú
escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años le hicieron un trasplante renal. Ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, ráfaga, improperio, volantazo a la derecha, claxon, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en las lonchas finísimas Campofrío de 170 gramos, compras 2 unidades y ahorras acumulando la de menor importe en tu cheque ahorro. Solo hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Esta semana en Día, la mandarina con un 33% de descuento. Llévate la malla de 2 kilos por solo 1,99. Día, paga menos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La cosa está muy caliente en la frontera entre Ucrania y Rusia. Putin ha desplegado 175.000 soldados rusos. Biden ha dado por seguro que se va a producir una intervención. España está presente en este conflicto porque es un conflicto entre la OTAN y Rusia. Somos miembros de la OTAN. Hemos enviado ya un barco. España va a adelantar el envío de una fragata al Mar Negro. Lo ha anticipado la ministra de Defensa. Y se baraja enviar cazas a Bulgaria. Podemos estar ante el comienzo de una guerra europea. Nos vamos a ir hasta la capital de Ucrania, donde hay una persona que vive ahí 10 años, desde hace 10 años, es una española, María Mayo. María, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarla, María. Usted es hermana dominicana de la Congregación de Santo Domingo. Decía yo antes que la guerra en realidad ya había comenzado en el 14, en la franja del Donbass. ¿Ustedes trabajan con las personas refugiadas, con las personas que están afectadas por el conflicto?
A ver, nosotras trabajamos desde hace 20 años, 25 vamos a cumplir en Ucrania, en la protección de la infancia, tratando de que los niños no queden en la calle. Tenemos un centro de día. Lógicamente, cuando hay, pues lo que acogemos son niños de familias desfavorecidas, de familias desestructuradas, y también han venido algunos niños que han acogido familias aquí en Kiev que vienen de los desplazados del Donbass, pero no desde ahora, sino desde a lo largo de todos estos años. Ya. Ha habido también hermanos, padres de niños que han estado en el frente, en la zona, en la línea de la guerra. Y bueno, pues esto es una.
¿Y cómo llegan? ¿Cómo llegan esos niños? ¿Cómo llegan esos niños, María, a Kiev? O sea, ¿en qué situación llegan?
Pues la verdad es que la situación en que hemos recibido es una situación de, pues concretamente, sobre todo uno ha llegado muy mal, porque fue recogido entre el fuego cruzado. Entonces ha sido adoptado por una familia de aquí que ya tenía tres hijos. Y el Estado ha facilitado, pues, como si dijéramos, lo que llaman aquí sanatorios, pues para rehabilitación que puedan dar. Pero sobre todo no es solamente lo físico, sino también lo psicológico. Otro de los niños no sabía sonreír, tenía 4 años, ya. Tú no te podías acercar, porque si te acercabas ponías la mano así como para hacerle una caricia, él pensaba que le ibas a pegar. Entonces, y sin embargo, en esta Navidad que hemos recibido, la Embajada Española nos ha dado una ayuda, le hemos dado una comida a los niños y también se le ha dado de regalos unas chucherías, pero que era un portal de Belén. De verlo, cómo se ha acercado, cómo me sonreía, cómo hablaba, cómo mostraba en su regalo, que era justamente una caja con el portal de Belén y caramelos dentro. Pues ves un cambio, han pasado 3 años, es cierto, desde que él vino, pero todo eso quien lo nota más son los niños y las personas mayores, porque en la franja se han quedado sobre todo pues sí, gente que, ancianos, y sobre todo, por la mayor parte. Y ahora, pues en el invierno, por ejemplo, los puentes para cobrar la pensión están helados, rotos, todo esto, quien más sufre, el carbón tiene, pues cada vez es peor, porque por la guerra tampoco se puede sacar bien, el precio adquisitivo es peor. O sea, todas estas cosas las sufren más los que están allí y son quienes nos lo cuentan.
María, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, trayéndonos las historias de una guerra que, como decíamos, comenzó en 2014 y sobre todo gracias por el trabajo que tú y tus hermanas hacen ahí en Kiev.
nada, ya esto es todo lo que se puede hacer para aliviar, para paliar de alguna manera, porque estos claro. son diálogos en que en el fondo estamos viviendo pues con muchas redes sociales y con mucho que tenemos ahora, pero estamos como cada uno en su parcela y lo demás, mientras a mí no me toca, ya. no me interesa.
Gracias, María. Gracias por, ya digo, por ese trabajo que hacéis ahí. Hablamos también con el almirante Ángel Tafalla, almirante que fue almirante de la OTAN. Almirante Tafalla, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando.
Estábamos escuchando a la hermana María Mayo, que nos cuenta que la guerra empezó en 2014. ¿Va a ir a más? ¿Va a haber un conflicto más abierto en los próximos días, en las próximas semanas?
Bueno, pues nuestros procedimientos de planeamiento siempre nos mandan estudiar lo que puede hacer el enemigo, en este caso el adversario, el señor Putin, calificarlo por peligrosidad o por probabilidad. Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque esto es una crisis fabricada en la mente del señor Putin y el señor Putin sabrá lo que va a hacer, pero las probabilidades que yo veo, las posibilidades que yo veo, son cuatro. De que van desde no hacer nada, a actuar sobre el Donbass, o invadir media Ucrania, teniendo en cuenta que Ucrania está partido por el río Dnieper en una parte, digamos, pro-polaca y otra pro-rusa, o invadir toda Ucrania. Esas son las cuatro posibilidades. Yo creo que la más probable es que el señor Putin ordene a su ejército actuar en el Donbass. Posiblemente no es que los 100.000 hombres que ha, los 100.000 efectivos que ha concentrado en la frontera entren todos en el Donbass, pero posiblemente intente hacer un corredor por el norte del mar de Azov para conectar con Crimea. Esa es, la más probable. La más peligrosa sería que tratara de invadir toda Ucrania.
Ya. Esto sí que no hay que descartarla, sí que entonces esa, no hay que descartar esa posibilidad. Vamos a ver, ¿cuál debería de ser, pongamos el escenario, digamos, solo del Donbass, cuál debería de ser o cuál va a ser la reacción de la OTAN? Y ojo, nosotros ya hemos mandado un barco, se están valorando la posibilidad de mandar cazas a Bulgaria, vamos a mandar otro barco dentro de unos días. O sea, ¿cuál debería de ser la reacción de la OTAN y eso qué supone para España?
Bien, esto no debíamos haber hecho tan explícitas nuestras cartas como lo hemos hecho, porque hemos jugado al despiste, al bluff, tanto una parte como otra, tal como lo veo yo. Entonces, no deberían estar todas nuestras cartas tan claras. Pase lo que pase en Ucrania, la OTAN no va a entrar en primera fase en guerra por Ucrania. No es que lo diga yo, es que lo ha dicho el presidente Biden. O sea, no vamos a entrar. El problema, si llegara a agravarse, es que en una segunda fase sí que pudiéramos entrar y ahí sí que... pero bueno, centrándome en su pregunta, en si hace lo más probable e intenta simplemente agravar la situación en el Donbass y entrar y conseguir un corredor hasta Crimea, la OTAN, en principio, militarmente no haríamos nada. Actuaríamos con medidas económicas muy duras y muy... Lo que hay que ver de esta fase es si esto nos lleva a una segunda fase de enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Nunca ha habido un enfrentamiento entre dos potencias nucleares directamente. Si llegamos a esta situación, no hay antecedentes para saber esta tragedia, que lo que ha hablado la hermana Mayo, multiplicado por un millón, lo que pudiera pasar en una segunda fase. Pero en esta primera fase, yo creo que nuestros oyentes deben estar relativamente tranquilos en que nosotros no vamos a entrar, digamos así, en guerra, con Rusia o con el señor Putin. Pero hay que preocuparse, tal como lo veo yo, de la segunda.
Si la cosa va a mayores, sí.
Si la cosa va a mayores. Si entramos...
Ángel Tafalla, sí.
Si es lo más peligroso, si invade toda Ucrania, entraría en contacto la Rusia con Polonia, con Eslovaquia,
frontera de la Unión Europea.
Claro, ahí sí que entraríamos en tierra desconocida y muy peligrosa.
Almirante Ángel Tafalla, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
No falta más, Fernando.
Bueno, Pilar, es una especie de ducha de escocesa la que hemos tenido en
sí, de
las
realidad,
últimas
¿verdad?
Conversaciones. Sí, primero, dice el almirante Tafalla que bueno, podemos estar relativamente tranquilos porque si se limita la operación de Rusia al Donbass no va a haber una respuesta de la OTAN. Si es que ya hay guerra desde el 14, como nos ha contado la hermana María Mayo, qué historias de los niños, que sufren la guerra. Sí. Nos ha puesto el sonido de las historias de la guerra. Pero después Tafalla decía que, bueno, no hay que descartar el escenario de una invasión completa y entraríamos en un escenario absolutamente desconocido.
Inédito, sí. Además, dice, madre mía.
Fíjate que ha recordado una cosa que quizá no tenemos presente, y es que estamos hablando de potencias nucleares, ¿eh? O sea, decir, bueno, esperemos que eso sea un escenario muy lejano.
Ojalá que sí. Oye, mira, el ritmo de esta música podría ser lo del Partygate, ¿no? Es una banda sonora que le pega. ¿A ti te suena esto del Partygate? Es una palabra que entremezcla la palabra inglesa party, que significa fiesta, y Watergate, en honor a uno de los escándalos políticos más importantes del siglo XX. Bueno, es un término creado para referirse a las fiestas celebradas en Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico en Londres, durante la pandemia de COVID, ¿no? Infringiendo de esa manera, ojo, sus propias leyes anti-COVID, es decir, las normas que el propio gobierno británico pues impuso para frenar la propagación del coronavirus. Y claro, pues Boris Johnson, como no puede ser de otra manera, está ahora mismo en el foco, ¿no?, de todas las críticas y de todas las peticiones de dimisión. Bueno, veremos qué ocurre. Mira, David es un español que vive allí en Londres y nos plantea algunas cuestiones de lo que se está viviendo.
Y una cosa que me ha sorprendido mucho, y es que tanto la gente de su partido político como de otros partidos políticos lo han criticado y han pedido su dimisión. Porque, por ejemplo, en España no pasa. En España también hemos tenido casos como, por ejemplo, lo que pasó con Revilla durante el confinamiento, que salió fumando un puro y nadie de su partido político ha pedido su dimisión. O en cuanto al gobierno de España, que los jueces declararon ilegal la encerrona que pasaron en casa, y también ha sido considerado ilegal por los jueces, y bueno, nadie ha dicho nada.
Nadie ha dicho nada, cosa que no parece que suceda estos días en el Reino Unido. ¿Podemos comparar lo ocurrido allí o lo que está ocurriendo allí con algunas de las situaciones que pasaron aquí? Bueno, al final son infracciones que los propios gobiernos cometen contra sus propias leyes. En el caso del Reino Unido, hablamos de reuniones sociales donde no se respetaban las limitaciones de aforo, la distancia de seguridad, donde no llevaban mascarilla. Una imagen que ha puesto en el punto de mira, como digo, al primer ministro británico, a Boris Johnson.
Que aquí, sinceramente, cuando empezó el tema del COVID, ya en verano, cuando aquí salía el sol, aquí prácticamente nadie seguía las reglas, todo el mundo se iba o a la playa o a hacer picnics al parque, sin importar absolutamente nada. Entonces, claro, también yo creo que muchísima gente no ha seguido las reglas. Entonces también, a ver, lógicamente Boris Johnson se ha equivocado y tiene que pagar por ello, pero si tú les preguntases a los ingleses si ellos han seguido lo que Boris Johnson decía, la inmensa mayoría te diría que no.
Paloma García Ovejero, corresponsal en Reino Unido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bastante sorprendida con lo que estoy oyendo, pero bueno.
A ver, ¿siguen o no siguen los británicos las normas anti-COVID?
Por supuesto que sí.
Bueno,
por supuesto
pues ya está.
Que sí.
David no tiene esa sensación.
Bueno, yo me ocupo de contaros lo que pasa en el Reino Unido. No conozco a David, pero yo te aseguro que claro que se rompen las normas, como en todas partes. pero los británicos son muy disciplinados. Y han pasado 18 meses, bueno, hemos, los que vivimos en el Reino Unido, pues muy austeros en cuanto a vida social y en cuanto a relaciones humanas. Claro que tú ves la playa y hay gente que se lo salta y la llena, pero aquí viven 67 millones de personas. Pregúntales cómo han vivido las muertes de sus familiares, los hospitales, las cero visitas. No se puede decir que los británicos han saltado las normas a la torera. Yo soy la primera que me llevo indignando desde el año pasado porque no usan la mascarilla, pero es que no era obligatoria. Aquí en este país el uso de la mascarilla ha sido solo en momentos muy, 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 muy peligrosos de la pandemia. Pero no es justo decir que los británicos no cumplen las normas.
Uh-huh.
Es
vamos,
como
que
decir
por ese
que los
lado,
madrileños no las cumplís, por porque ese alguno lado saca una imagen de la calle con gente de juerga, ¿no? O sea, no es justo.
Por ese lado, digamos que no tiene excusa. Bueno, en realidad no tiene ninguna excusa, ¿no, Boris Johnson? De hecho, es que, ¿qué puede decir al respecto de todo lo que está saliendo sobre las fiestas? Entonces, la estrategia que está utilizando es intentar tapar todo eso con anuncios, ¿no?, que puedan satisfacer, ¿no?, a los británicos, ¿o cómo?
Bueno, es que esto tiene tantas aristas. Aquí ya no hay que satisfacer a los británicos. A los que tiene que satisfacer es a los de su partido. O sea, la rebelión está en el Partido Conservador, los suyos. Hay un sector muy enfadado, han pedido su dimisión. Hay un sector que ya está mandando cartas al famoso Comité de 1922, que digamos es como el núcleo duro de los diputados Tories. Y luego, lo que ha pasado es que unos le acusan de haber mentido en el Parlamento y otros de haberse reído de los ciudadanos y otros de las dos cosas. Pero ahora mismo quien tiene que decidir si le corta la cabeza o no es el pueblo, es su partido. Y en esas están, sumando y restando, ¿qué les compensa más, ¿no? Si hacer una purga y dejarle a él que siga encabezando el gobierno, o realmente es Boris el lastre que les puede costar el poder. Hoy por hoy, la oposición, los laboristas, le sacan 10 puntos a los Tories, que es el partido en el gobierno. Así que ahí están los equilibrios. Y luego está ese grupo de nuevos diputados que vienen de zonas que siempre han estado en manos de la oposición, de los laboristas, y que por primera vez han entrado en el Parlamento gracias a Boris Johnson, ¿no?, a esa mayoría absoluta de hace 2 años. Pero claro, es gente que no tiene todavía esa doblez, ¿no?, de las moquetas o esos mecanismos de Westminster, entre otras cosas porque han vivido en pandemia, con lo cual esa telediputación pues les ha hecho sentirse más cerca de los ciudadanos que del resto de correligionarios. Total, que el lío está entre los veteranos que marcan la pauta, los nuevos que ahora van de rebeldes, y Boris Johnson, que sigue diciendo
que de qué va, por
que
cierto.
Él no dimite.
Eso,
y que, no, él no dimite, él no sabía que estaba rompiendo las reglas.
No sabía que había fiesta, ¿no?, en su casa, no sabía.
Es que él pensaba que era una reunión de trabajo, lo ha dicho en el Parlamento, Pilar, así que imagínate, o sea, esto es una juerga
Oye,
nacional.
¿Qué reuniones de trabajo más movidas, ¿no?, hay por ahí en el 10 de Downing Street,
claro,
por lo menos, ¿no?
Es que claro, es que hay que ser muy Boris para decir eso en un Parlamento británico mirándoles a los ojos, ¿no? Pero en esas estamos. A estas horas no está nada claro si se va, si se queda, si le cortan la cabeza o le mantienen, pero claro, sujetándole los pies. Lo último, un culebrón de chantaje e intimidación que están denunciando. Dentro del Partido Conservador, uno de los que mandan ha dicho que gente de Downing Street, o sea, del entorno directo de Boris Johnson, está intimidando y haciendo chantaje y amenazas a los que sospecha que le van a traicionar. O sea, es
esto
que
¿Es política o es un culebrón?
Pilar, BBC News, BBC, es muchísimo más divertido que cualquier serie de Netflix. Cada minuto tenemos una nueva.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, nos vas contando, ¿eh?, a ver en qué queda la cosa. Paloma, gracias.
Será un placer.
Buenas
Hasta
tardes.
Cuando quieras.
Culebrones en el deporte, recuerda lo de Djokovic, culebrones en la política, en fin, nosotros, mira, aquí seguimos con lo nuestro, con la radio y con los oyentes. Rosa, Con esos cursos que empezaste y abandonaste enseguida. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, este oyente con eso de los propósitos de momento, mira, no va mal.
Hola, gente. Pues yo este año me hice el propósito de dejar de fumar y diariamente lo estoy cumpliendo y me encuentro fenomenal. Pero te digo una cosa, el propósito que abandono, pero nada, a la semana, es el todos los años digo, este año tengo que ahorrar. No puede ser, tengo que ahorrar para comprarme aquello, para pagar esto, para... Oye, pues nada, a día 20 ya lo abandoné porque ya me vinieron unos gastos, que si la luz, que si esto, que si lo otro, y no se llega a nada, ya lo abandoné. Todos los años me pasa igual. Besos.
Ay, madre. Abandonamos. ¿Tú has abandonado el propósito, el curso? Notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un pack de 3 bombillas Lexman de casquillo estándar de 27 por solo 12,99 euros y ahorra iluminando tu casa de forma eficiente con tecnología LED. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El recuerdo de Arturo Fernández es imborrable. Currito de la Cruz.
Suerte, gracias.
Y el relicario.
Pero es que tú ignoras que yo estoy enamorado de Virginia y que ella me corresponde.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.